querida religiosa de esta comunidad, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras, paz y bien también para los que participáis en esta celebración aquí en esta iglesia conventual y para los que la seguís a través de la cadena COPE, especialmente para los enfermos, para los ancianos, para todos vosotros que no podéis salir de casa. Tras escuchar la palabra de Dios que ha sido proclamada esta mañana, surgen inmediatas las primeras preguntas. ¿Es posible encontrar en el mundo en que vivimos personas con actitudes de gratitud sincera y reconocimiento desinteresado de los favores recibidos? Nos hemos acostumbrado tanto los cristianos a una religiosidad de intercambio, como la sociedad en la que vivimos, que no alcanzamos a percibir el valor del don gratuito y de la acción generosa. Creemos tal vez, y en el fondo, que nuestro cumplimiento es mérito que puede obtener o garantizar los bienes recibidos. Si es así, ¿en qué queda nuestra acción de gracias? ¿Qué lugar ocupa la gratitud en nuestras vidas? Las preguntas surgen así, en abierta provocación o en discreta sugerencia. En el fondo es normal. La sociedad en que vivimos impone estos modelos. Todo se compra o se vende. Todo tiene un precio. Todo es una lucha, una conquista, un merecimiento. Todo nos es debido y a todo tenemos derecho. La sociedad del bienestar, con todos sus logros y sus cosas buenas, tiene también su lado oscuro, porque el objetivo del bienestar por sí mismo y para uno mismo puede conducir al egoísmo, a la búsqueda de la propia satisfacción, a la idolatría del yo y de mis intereses. La palabra de Dios que este domingo hemos escuchado nos habla, sin embargo, con otro lenguaje y de otras actitudes. Lo hace a través de unos personajes que hoy pueden parecernos lejanos por ser víctimas de una enfermedad que en nuestro primer mundo parece ya vencida. Otra cosa son aquellos que la sufren lejos de nosotros y cuya lejanía es argumento que justifica nuestra indiferencia y nuestra falta de compromiso. En la primera lectura hemos escuchado el relato de la curación de un leproso, Naamán el Sirio, un pagano, un personaje importante en la corte del rey de Asiria que ha oído hablar de un hombre de Dios, Eliseo, quien en Samaria puede sanarle de la lepra. A él acude esperando encontrar a un taumaturgo que mediante unos ritos mágicos pueda devolverle la salud. El encuentro con el profeta es ciertamente decepcionante. Sin embargo, con muchas reticencias y animado por sus criados, cumple lo que éste le ha pedido, que se bañe 7 veces en las aguas del Jordán, y su piel queda sana. Naamán ha recuperado la salud gracias a un milagro que en realidad es un signo de la benevolencia de Dios y manifestación del poder profético. Y así lo percibe. De este modo, un pagano, un extranjero, reconoce y confiesa que sólo Yahvé es verdaderamente Dios. Entiende que este Dios único mantiene relaciones especiales con el pueblo y la tierra de Israel, y por eso se llevará tierra de Samaria para levantar un altar a Yahvé en Damasco. El texto del Libro de los Reyes nos introduce y prepara para acoger el Evangelio que hemos escuchado. Continúa el camino de Jesús con sus discípulos a Jerusalén, y entre Samaria y Galilea, nos dice San Lucas, le salen al encuentro 10 leprosos que a gritos le piden que tenga compasión de ellos. Le llaman por su nombre, Jesús, y le invocan como maestro. El leproso es considerado por el judío piadoso como un hombre contaminado e impuro. La lepra es signo de su pecado. Es la plaga por excelencia con que Dios hiere a los pecadores. Por eso es un excluido, es apartado de la comunidad hasta su curación y su purificación ritual, que exige un sacrificio por el pecado. Entendemos que Jesús envíe a los 10 leprosos a presentarse a los sacerdotes que han de garantizar su curación. Y observamos que los 10 leprosos responden en respuesta de fe, porque se ponen en camino antes de ser curados. Inician, podríamos decir, un camino de fe, y es en ese camino donde reciben la sanación, donde se realiza el milagro. Y es aquí donde el evangelista introduce un hecho que dará un nuevo sentido a ese milagro: el retorno de uno de ellos, un samaritano, un hombre a quien el judío piadoso y cumplidor de la ley considera un pagano, casi un pecador. A grandes gritos, postrado ante los pies de Jesús y rostro en tierra, le da gracias. El evangelista no recoge ninguna palabra de este hombre, porque basta con los gestos. Postrado ante los pies y rostro en tierra, significa que reconoce a Jesús no ya como maestro, como lo había invocado antes de su sanación, sino como el Mesías, como el Señor. Es una confesión de fe que deriva en gratitud y que Jesús confirma con su palabra eficaz: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto nos da pistas para comprender que hemos de entender el milagro a la luz de la fe de la Iglesia naciente, de aquellas primeras comunidades cristianas para las que Lucas escribe y que en su contexto aciertan a entender su sentido definitivo. Desde su mirada, en el camino de Jesús con sus discípulos hacia la consumación en Jerusalén, nosotros podríamos intuir también la confesión del próximo cumplimiento de las promesas. Habrá un tercer leproso. Será el siervo doliente de Yahvé, herido de Dios. Leprosum es el término latino que utiliza la Vulgata. Herido de Dios y humillado, de quien las gentes se apartan como de un excluido, pero que inocente habrá de cargar con los pecados de los hombres que serán sanados por sus llagas. Por eso el apóstol Pablo, preso ya en Roma y cercano a su martirio, urge a su discípulo Timoteo y en él a todos nosotros: acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Las palabras del apóstol concluyen con una impresionante confesión: si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sobrecogen estas palabras, y al tiempo que humillan nuestra soberbia, deberán provocar en nosotros sentimientos de gratitud. En el camino de la fe, en nuestro camino de fe, que no es un camino distinto ni paralelo a los demás asuntos de nuestra vida por los que tanto nos afanamos, a veces será necesario volver sobre nuestros pasos para dar lugar al verdadero encuentro con el Señor que nos ha sanado, para postrarnos ante Él y para ser agradecidos. fuimos enviados a hacer ese camino, pero absortos en nuestros asuntos, quizás podamos ser como los nueve leprosos restantes del Evangelio, que quedaron sanos, que fueron declarados puros, que fueron reconocidos de nuevo como miembros de la comunidad, pero que no acertaron a reconocer en quien les había sanado al Señor de sus vidas, ni de corresponder con una vida en gratitud. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La Eucaristía, hoy y siempre, es nuestra acción de gracias. Vivámosla con devoción.